Gracias, señora presidenta. Gracias, consejero. Buenas tardes ya y a todo su equipo. Solamente, señor consejero, conocerle a usted, al igual que conocer a su equipo, su implicación y su esfuerzo por sacar lo máximo de cada euro que llega a su consejería, nos haga ver de modo distinto a cómo lo hace la oposición los presupuestos que hoy defienden aquí en la Asamblea. Sin duda, esto es una ventaja, no lo vamos a negar. Alguien podrá pensar que lo estemos viendo de un modo subjetivo, pero nada más lejos. Y muy al contrario, ese conocimiento nos ayuda a contextualizar los presupuestos. Así hemos hecho y ello nos lleva a poder afirmar que hoy nos presenta con responsabilidad el mejor cesto posible con los mimbres de que disponen, a lo que añado que es fácil deducir que les gustaría que esos mimbres fuesen muchos más, seguro. Pero ya ha explicado usted los motivos del descenso en alguna de las partidas, la finalización de proyectos financiados en Lorca por el BEI, el pago anticipado del soterramiento del AVE, la finalización del plan de vivienda y añado también los 276 millones de euros menos que contemplan los presupuestos en general, como ya anticipó ayer el consejero de Hacienda. Entre otras razones, entre otras cuestiones, por supuesto, por la falta de un fondo COVID, ese que vuelve a reclamar Esquerra Republicana en el Senado, esa es nuestra esperanza. Veremos a ver en qué queda el intercambio de cromos al que nos tiene acostumbrados. Obviamente, todas estas razones son eludidas por la oposición, que lejos de plantear alguna sugerencia constructiva, ha recurrido al descrédito fácil. Pero yo quiero centrarme en las dos áreas que me corresponde analizar. Estas son las correspondientes a la Dirección General de Vivienda y a la Dirección General de Territorio y Arquitectura, dirigidas por el señor Lajara y el señor Pérez Zulueta, respectivamente. En lo referente a vivienda, creemos que se está trabajando acertadamente, que las medidas impulsadas con anterioridad están dando resultados positivos. Por lo tanto, lo inteligente es darles continuidad. Y no son para nada una vergüenza, como dice el Partido Socialista. Han establecido un nuevo modelo de vivienda protegida que responde a lo que está demandando la sociedad actual. Han sido valientes. Se han adelantado a otras comunidades autónomas que ya se están fijando en la región de Murcia y además ha sido muy bien acogido por el sector, siendo un modelo para toda España. Las ayudas al alquiler también son importantes y sobre todo están bien dirigidas hacia quienes más lo necesitan. De igual modo, nos parece de lo más lógico canalizar estas ayudas a través de aquellas ONGs que mayor conocimiento y cercanía tienen con la cruel realidad de quienes peor lo están pasando. Nos congratula ver la respuesta tan positiva que está teniendo la ayuda de avales, no es una cosa inmediata, pero estamos viendo una respuesta muy positiva, que va a posibilitar efectivamente el acceso a la vivienda a muchos jóvenes que de otro modo tenían un muro infranqueable en la financiación. Esta solución nuevamente sitúa a la región de Murcia a la vanguardia en la resolución de problemas de forma simple e imaginativa. En total, 4,3 millones de euros para reforzar el acceso a la vivienda. Por último, destacamos el incremento en las partidas destinadas a erradicar el chabolismo, que tan buen resultado también está experimentando, y es nuestro deseo, obviamente, que estas partidas pues, no tengan el sucesivo reflejo en los presupuestos, puesto que yo supondría haber solucionado este drama. Ha comentado el consejero que son 3 millones de euros. Y, cómo no, la apuesta por la rehabilitación, tanto de edificios como de barrios, que también está siendo bien acogida por las entidades locales, 33,7 millones, para invertir en eficiencia energética y rehabilitación. En definitiva, la apuesta por un modelo, lejos del intervencionismo, que creen las personas y que defiende su libertad para elegir su modo de vida. O lo que es lo mismo, en las antípodas del modelo que defiende la izquierda. Lo hemos visto hoy nuevamente, que insiste en políticas que se han demostrado ya erróneas. Defiende el subsidio y el intervencionismo, como por ejemplo el anteproyecto de ley de vivienda al que han hecho mención tanto la señora Martínez como el señor Esteban, que no satisface a nadie, salvo a quien la ha redactado. Todos los sectores implicados creen que el texto actual presentado espantará las inversiones allá donde se aplique. Por cierto, señora Martínez, nadie ha dicho de incumplir la ley. Es que es la propia ley la que contempla la voluntariedad en su aplicación. Se ve que tuvieron miedo de la respuesta del sector. Y decía que espanta las inversiones, como así ha sucedido en Cataluña, donde las inversiones, precisamente, han huido arrastrando por el camino a toda la cadena de oficios que intervienen en la promoción de viviendas, además de ser un auténtico salvoconducto para el fenómeno de la ocupación del que tanto hemos hablado aquí en la Asamblea. Y cambiando de área, en anteriores presupuestos se sentaron las bases de lo que ya empieza a ser una realidad, me refiero a aquellos instrumentos de planeamiento impulsados desde la Dirección General de Territorio y Arquitectura, que fundamentalmente se dirigen en estos presupuestos hacia la protección del mar menor. Esperemos que no caigan en saco roto, como ha ocurrido con el plan Vertido Cero. Queremos destacar, del mismo modo, que se da continuidad a la Estrategia de Arquitectura y Construcción Sostenible como reflejo del compromiso firme de crear y favorecer ciudades cada vez más sostenibles y saludables, como, por ejemplo, la implantación de soluciones basadas en la naturaleza o el proyecto de renaturalización del humedal del Carmolí, al que también ha hecho referencia el consejero. Y, por último, Es habitual en nuestras intervenciones, señor consejero, no quedarnos en el simple análisis e intentar aportar cuanto menos alguna sugerencia. No en vano, usted mismo siempre nos invita a ello. Sin duda alguna, el COVID ha condicionado muchísimo nuestras vidas, las políticas, las decisiones, las prioridades y también nuestro modo de habitar. Ha despertado un lógico interés por espacios más amplios, abiertos, versátiles y un mayor contacto con el exterior. Sin duda, cualquier medida que conduzca a favorecer estos nuevos modelos de hogar será muy positiva y bien acogida por los ciudadanos, por lo que desde nuestro grupo, por supuesto, apoyaríamos muy positivamente cualquier medida en este sentido. Seguramente el próximo borrador del plan de vivienda, el próximo plan de vivienda que está en fase de borrador, que es lo único que conocemos, debiera contemplar alguna medida en esta línea. Y vuelvo a recordar al Partido Socialista que el plan de vivienda con el que hemos estado trabajando fue aprobado en marzo del 2018 por un gobierno del Partido Popular. Y respecto a estos fondos, se nota cómo el PSOE tiene asumido, tristemente, que para el Gobierno de España somos ciudadanos de segunda, porque parece ser que tenemos que estar agradeciendo cada euro que llega a la región de Murcia como si no fuésemos parte de España o sencillamente no pagásemos impuestos. En fin, como decía, el COVID nos está condicionando todo, pero no solo el COVID, también el incremento desbocado de los precios de la luz, el gas, el combustible o la falta de suministro de materiales en general, pero en la construcción en particular prevé un año difícil para el sector de la construcción. Y finalizo con esta pregunta, señor consejero, no tanto para ser respondida, pues esto sería para nota, sino para poner en evidencia las enormes dificultades que afronta su departamento. ¿Se ha planteado de su consejería la posibilidad de incorporar algún tipo de medida o estímulo para poder minimizar el impacto de estas circunstancias, al menos en el ámbito de la promoción de viviendas? Muchas gracias.
Gracias, señor Martínez Carrasco. Ahora es el turno de réplica.